Ministerios Conexión 714. Inician su programa Clamor 365, Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Pues aquí estamos en uno de sus programas favoritos, fronteras libres, libres de pleitos, iras, contiendas, rencores, odios, amarguras, fronteras libres de horror y terror, violencia, robo, destrucción y muerte. Estos asuntos, como siempre, de Dios, de la humanidad y del carácter de los hombres de los últimos tiempos, siempre han sido un problema grandísimo, hermano, ¿verdad? Y pues aquí estamos, por eso estamos, ¿verdad? Por eso vino el Señor, el Espíritu del Señor a nuestras vidas para atorarle. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad que están en los aires, ¿verdad? Pero la gente lo sabe, existe el bien, existe el mal. Pues aquí estamos en los micrófonos de la Chiquina Radio, 95.1 Radio TV, FM. Aquí estamos de nuevo, echándole ganas, saludes, Juárez, El Paso, Nuevo México y puntos circunvecinos, desde allá, desde el Valle de Juárez, Valle Bajo, acá por los kilómetros, por la Panamericana, nuestra gente bonita acá de los kilómetros por la carretera Casas Grandes, Camino Real, Anapra Saudita. Y como siempre nuestros hermanos ahí de Templo y Centro de Restauración, el Alfarero, que están ahí en Lomas de Poleo, nuestros hermanos Jorge y Verónica Fuentes, y a toda la gente bonita aquí de Juaritos, y como siempre, a Barbacoa Chino, que están ahí en la Francisco Sarabia, entre la Mariscal y la Guadalupe de Victoria. Barbacoa de Cachete y también el otro localito que está ahí en la por la Altamirano, en el Mercadito de Solidaridad, lo encuentra. Ya sabe, Barbacoa de Cachete, si quiere un cuarto, un medio, un kilo, dos, tres kilos, ahí va a ver, ¿verdad? Y ya sabe, con su respectiva salsita, cebollita, cilantrito, su aguacatito, y si quiere una Coca-Cola bien fría, una manzanita, pues ahí mero, ¿verdad? Y si quiere, y si lleva a sus niños y no les quiere dar soda, refresco, pues hay juguitos para los niños, ¿verdad? Y aquí estamos. ¿Qué creen? ¿Qué creen ahora este día? Ya tenía un rato que no miraba a mi hermano Raúl Ramos, y ahora lo traemos aquí de nuevo, a que dé testimonio cómo Dios transformó su vida, cómo en cierta forma ahora sirve a Dios. Pero yo creo que hoy hay en su corazón más servirle más a Dios, y él también habría estar buscando la manera de servirle, porque en esta vida, ¿verdad? En los últimos tiempos, a raíz de cómo están las cosas, necesitamos mejorar nuestros servicios al Señor, nuestro trabajo al Señor, nuestra adoración a Dios conforme a nuestras capacidades, y también pues deseando más de nuestro Dios para servirle de tal manera a nuestro Dios. Y pues, ¿qué nos falta saludar? Yo creo que nada más a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que están prendidotes aquí desde, hay unos en Sudamérica, en Centroamérica, allá, saludos a la gente de Venezuela, ¿verdad? Y también tenemos amigos por allá en Ucrania, en Israel, gente por allá de aquellos rumbos, ¿verdad? Y Estados Unidos, pues también, pues no se diga, ¿verdad? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y aquí está nuestro brother, nuestro hermano Raúl Ramos. A ver, Raúl, pues preséntate. Hazte un poquito más para acá y que te escuche el micrófono.
Ah, pues muy buenas tardes, amados hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes, comunicando las buenas nuevas del Rey, que para eso fuimos llamados. Es un placer, de veras, mucho gusto, hermano, por la invitación. Y pues de todo corazón aquí estamos para servir, y de todo corazón, de la manera que Dios nos ha instruido. Poco a poco vamos avanzando, paso a paso, y pues es un gusto, un placer poder servir a nuestro Dios.
Los detalles del evangelio, ¿no? Los detalles de Dios, los detalles del cómo habríamos de estar funcionando, ¿no? Delante de nuestro Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo. Obvio, nadie permanece firmes delante de Dios y de alguna forma procurando agradar a Dios si el Espíritu del Señor no está en ellos, ¿verdad? Por eso la importancia de aprender este lenguaje, las Sagradas Escrituras, la Biblia o el superlibro, como le llaman los niños, porque es parte de nuestra salvación, aprender este lenguaje, aprender de su palabra y obviamente, ¿verdad?, ser obedientes a sus mandamientos, a llevar a cabo, a procurar sus estatutos por cuestiones de nuestra salvación, ¿verdad?, y disfrutar la reconciliación, Raúl.
Así es, hermano. Hablando de ese tema que tocas, hermano, de el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, compartí hace poquito, ¿verdad?, que muchas de las veces pedimos al Señor que nos llene y pues muchas de las veces debemos de reconocer cómo nos llenaría si a veces nuestra alma ya está saturada de maldad, de cosas que no son buenas. Entonces yo creo que para el inicio de que el Espíritu nos quiera llenar, está Él dispuesto, pero hay que sacar todo aquello que está estorbando, todo aquello que nos impide, y entonces pedirle al Señor: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, estoy para obedecer, mi anhelo es servirte. Y en esos trayectos del camino, pues uno se da cuenta, hay que soltar todo para que el Espíritu Santo nos llene, y una vez ya llenados, pues entonces podremos ver las maravillas de Dios. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que reflejamos en el camino, no es lo que digamos nosotros, es lo que los demás van a ver. Entonces ahí va a ser una maravilla para cada uno de nosotros. Entonces,
porque, porque decir es fácil, ¿verdad, Raúl? Decir es fácil,
pero cuando ya entras al proceso, como que la carne se resiste, ¿no? Y todos nuestros yo, ¿no? ¿Verdad?
Es que se ve lejos en el
¿verdad?
Sí. Sí, me están diciendo que me dejo muy retirado, pues aquí estamos. Sí, todo, pues, como se dice por ahí, un nicho. De lengua me como un plato, pero los hechos son los que mandan. Y yo creo que nuestro corazón dispuesto para servir al Rey, yo creo que va a marcar la diferencia. Pedimos que nos llene y nos sentimos, según nosotros, llenos del Espíritu, pero salimos y nos presenta el Todopoderoso las obras y le damos la vuelta. Muchas de las veces lo que no nos gusta es lo que Dios nos está pidiendo hacer, y damos la vuelta, rodeamos, pero cuando somos llenos del Espíritu, que verdaderamente sacamos todo aquello que impide, que estorba honrar al Rey, pues entonces es donde nos vamos a dar cuenta que las cosas que no nos gusta hacer, ahí es donde vamos a tratar de caminar. Nos encontramos al enfermo, podrá estar aquella persona necesitada, y muchas de las veces a todas las cosas damos vuelta, ayudar al vecino, ayudar a alguien que tiene necesidad, ahí damos las vueltas. Y muchas de las veces,
con hacerlo una vez, parece que ya lo hicimos todo, pero nos falta mucho.
Cuesta a la carne, le cuesta la limpia, ¿no? Así y es. Más yo creo que a la persona el estar limpio, mantenerse limpio, procurar cultivarse limpio, Raúl, y ¿cómo habría de entrarle a un proceso de purificación, ¿no?, para ser renovado? Porque la escritura o la invitación de nuestro Señor Jesucristo es a ser nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Entonces estamos batallando la gente, lo sabemos por muchos años, los que tenemos 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años saben que a la carne estorba para que el alma en alguna forma obtenga la santidad, por cuestión que la carne la traemos ahí encima, ¿no?
Pues en esta pregunta, la mera verdad, yo creo que el paso más importante que debemos dar desde el principio de la creación, están hablando de la obediencia. La obediencia fue una de las primeras palabras que se mencionan desde el principio de Génesis. Entonces, al dar esos pasos, ya vamos a ver cuando Dios nos habla. Dios nos habla, nos damos cuenta que Él nos ama, pero ahora lo amamos nosotros a Él. ¿Cómo darnos cuenta? Muchas veces nos han dicho una muy bonita palabra de decirnos que si amamos a los semejantes, amamos a Dios. Y ahí nos quedamos. Pero yo creo que La pasión de cada uno de nosotros es totalmente el arrepentimiento genuino, profundo de todo nuestro ser, para que de ahí pueda brotar esa maravilla de gratitud al Señor por todo lo que Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, en este paso, yo creo que el arrepentimiento es un paso muy maravilloso, obedecer y amar a Dios, pues la mera verdad. Recordemos que cuando decimos amo a Dios es cuando te encuentras en aquellas circunstancias difíciles, cuando te hablan de manera pésima, cuando te encuentras en los tiempos día a día y tú perdonas, tú no te mueve el tapete el enemigo porque estás lleno del Espíritu. Entonces ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos. Sabemos que Dios nos formó, pero hay que quitar el enojo con la esposa, con la familia, con el que nos hace mal. En lugar de pagarle pues mal por mal, hay que vencer ese mal con bien. Y eso no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Pero la llenura de lo que hablamos ahorita del Espíritu Santo es la que nos va a dar el poder. Y ahí nos damos cuenta, porque si no nos jactamos nosotros, entonces podremos decir y darle la gloria a Dios, que es Él a través de nosotros.
Una palabra divina muy importante, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que dices, el arrepentimiento. Y realmente, ¿a qué nivel, verdad, tiene de arrepentimiento la persona para que empiece a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque batalla, ¿no? Dice, ¿no? ¿Me la hizo?
Me la
paga. A ver cómo me la paga, ¿no? Y pareciera que la venganza azota más a la gente, ¿no? El rencor, el odio, la amargura. Porque para pensar ese tipo de movimientos malignos también son excitantes para la gente. La maldad es muy excitante para la carne, Raúl. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estos detalles de lo que es la mínimo la limpieza, ¿no? Y medio la purificación y la máximo la santidad. Pero cuánto batallan inclusive los que se han dedicado al sacerdocio, desde pastores, ¿verdad? Los pastores principalmente, ¿verdad? O estos que ahora se hacen llamar profetas o apóstoles del Señor. Es muy difícil también aún, inclusive hasta para el evangelista, porque conocemos muchos bailarines evangelistas, a la verdad, que la andan bailando mucho y desgraciadamente se han resbalado y se han caído fuerte, ¿verdad? Y entonces nos duele, a todos como familia de Jesucristo nos duele, ¿verdad? Pero la invitación es esa, ¿no? ¿Cómo habríamos de permanecer ungidos o investidos en estos dos valores que nos invita nuestro Señor Jesucristo que llevemos a cabo, ¿no? Lo que es la humildad y la mansedumbre, Raúl.
Así es, hermano. La humildad y mansedumbre son dos palabras tan importantes y tan hermosas en nuestras vidas que es muy difícil. Debemos de reconocer que es muy difícil, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién nos da el poder? Si de veras estamos llenos del Espíritu Santo, pues no va a ser difícil. Ni siquiera necesitaríamos mencionar esa palabra difícil, porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Pero también debemos de reconocer que se nos ha hecho tremendamente duro. Entonces nosotros ya sabríamos por qué. El Espíritu Santo está ahí a nuestro lado siempre, pero la mayoría de las veces lo ignoramos. Y ahí pues muy buenos resultados no vamos a ver. Entonces, qué maravilla de poder estar en este lugar. Personas que, como dijiste ahorita, han caído, líderes de altos niveles. Y pues yo creo que esa es responsabilidad de ellos. Nuestro deber es orar, bendecirlos, porque eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Porque pues de veras que si nosotros viéramos algo tan tremendo que me ha espantado a mí, y eso es una palabra que debemos de reconocer. Si nosotros nos comparamos con un violador, con un narcotraficante, con una persona que hace desastre, pues entonces nosotros somos santos, si nos comparamos con ellos. Pero a la altura del nivel de nuestro Señor Jesucristo, cuando volteamos y lo miramos a Él, entonces podremos ver cómo estamos sucios y manchados, pero volviendo a esto, Él nos limpia.
Y como decíamos ahorita, no por cuestiones de la pregunta esta ha sido en los últimos tiempos, ¿no? Realmente, ¿cuánto deseamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O cuánto estamos deseando seguir, proseguir buscando el reino de su justicia para que el Señor nos enseñe estas cosas nuevas y ocultas que nosotros no conocemos, pero que sin embargo nos hace sentir, porque esto, este detalle de las cosas divinas o las divinidades de parte de nuestro Señor Jesucristo a la carne le resulta difícil, ¿no? Y está imposible, ¿no? Pero el alma está puestota, ¿no? Por cuestión de la eternidad de la vida del alma, ¿no?
Así es, hermano, la pregunta que acabaste de hacer ahorita, de veras que me sorprende porque estamos muy retirados, muy lejos de todo esto, pero yo creo que el anhelo de querer avanzar nosotros, eso es lo que va a contar. Le platicaba yo a veces a mi esposa, hago lo que hago y me siento como que estoy en un arenal, que no avanzo absolutamente nada, ahí, nada. Ahí estamos, ahí. Pero cuando me veo ahí, me da dolor y digo, ay, gracias Dios, porque de perdida me siento que no estoy parado. Yeah. Doy pasos aunque no avance, pero él me dice, no estás parado. Entonces eso nos da una satisfacción muy bonita de parte de Dios para seguir avanzando, sabiendo que él está extendiendo su mano para que nosotros continuemos por su camino. Abandonarlo sería, yo creo, que muy fácil. ¿Por qué? Porque hay maldad, pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el abandonar ese camino nos va a doler en el alma. Eso nos haría sentir que él nos está extendiendo su mano y nos da tanto ese poder.
Y el detalle es que nos perdemos más de él. Nos perdemos muchas cosas de él en este asunto de las cosas espirituales. Nos perdemos muchas cosas de él. Por eso me gusta el detalle este de Juan. Cómo terminaba exiliado en la isla de Patmos. Y cómo pareciera como que echara para abajo estos títulos de pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, pareciera que lo echara para abajo, porque decía Juan ahí en el libro del Apocalipsis 1:6, decía, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, el detalle, fíjate, yo creo que sí veo yo mucha la diferencia, porque el pueblo está, la gente de Cristo está apostándole en cierta forma a vivir en un círculo social cristiano en que existan evangelistas, pastores y estos que te mencioné de discípulos y profetas. Pero Juan terminaba acá mencionando cosas nada más al que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué es este núcleo, verdad? De reyes, príncipes, servidores, trabajadores, como lo está haciendo ahorita en alguna forma Israel. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Porque decíamos ahorita, ¿cuánto está batallando? Y realmente, y nos hacemos llamar muchas veces, nos quitamos la bronca. No, es que somos sacerdotes de la casa. ¿En serio? ¿O el sacerdocio es otra cosa real y verdadera?
Qué pregunta muchas de las veces podría ser tan complicada, pero me llama la atención eso que mencionas, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y pues aquí está en la tierra, nos creó aquí. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer es caminar para poder entender si estamos caminando en su sacerdocio, poder caminar para ver si nos está exaltando como
reyes. Te lo voy a poner fácil, por cuestiones de santidad, ¿cuánto tiempo le tendrías que invertir tú como un trabajador de la familia de Jesucristo para ser santo? Y ¿qué tanto se distancia de ti por cuestiones de trabajo la santidad, ¿no? Por eso decíamos en la mañana, meditarnos en la palabra, ¿no? Cuando vamos al templo, ¿realmente nos sentimos más cerca de Dios o sentimos que estamos muy, muy retirados de la presencia del Señor?
La carne nos engaña. Creo entender que la carne nos engaña a esa
¿Nos engaña pregunta. O nos deja engañar?
Pues nos engaña y nos dejamos engañar por una conveniencia que ya sabemos todo. Lo fácil, pues me encanta, véngase todo. Lo difícil, que es lo que Dios nos pide, pues ahí, como te decía ahorita, le damos la vuelta. Pero la carne nos engaña y nosotros mismos nos dejamos engañar pensando que por un ratito ya estamos honrando al Dios. Mira, me gusta esa palabra que acabas de mencionar. Yo creo que una de las cosas que tengo yo esperando yo el horario, esperando el horario, tengo ese plan. Me siento y veo a segundo, 9:00 p.m. Pasa el tiempo, 1 minuto, 2 minutos, y va acercándose, y me gusta sentarme ya con mi café o mi meriendita ahí de un tecito a todo dar, y lo disfruto a todo dar, contando los minutos. Ya van a ser las 9, y empezar puntual, el estar esperando.
Devocional.
Sí, como un tipo devocional, más bien es un devocional, podría decirlo. Ahí me pongo y doy gracias al Señor, y oramos mi esposa y yo por los enfermos. Por todo lo que ya Dios pone en nuestro corazón, las peticiones las ponemos ahí, pero sobre todo nuestro anhelo más grande es adorar al Rey en ese momento. Entonces tú esperas un tiempo a segundos, tu hora, y donde quiera que estés, intentas pararte, no es, y ya se me pasó, no, ese día le pertenece a Él, esa hora, ese ratito, ese minuto le pertenece a Él, y yo creo que es tan valioso para Él, porque pues es mil veces un día, un minuto en sus atrios que hay fuera de ellos, como dice la palabra, pero ahí es donde nos vamos a ver nosotros en ese tiempo. No, no precisamente tendrías que andar todo el día y que tu trabajo y no precisamente, nomás
de salvar el mundo, a la gente, porque yo te puedo decir humildemente, en tu percepción, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano, hermanos?
Me daría vergüenza decírtelo, pero estamos aquí para eso, ya voy para 30 años.
30 años, amén. En tu percepción, en tu observatorio cristiano, ¿no? ¿Cuánto percibes que gente en tu congregación o en otras congregaciones que has visitado, que le estén coqueteando al pecado, hombres y mujeres?
Yo creo que se me acaban todos los dedos de pies y manos. Tristemente.
Entonces, eso debe de ser, o como decíamos ahorita también, apenado la congregación, más bien la congregación estaría apenada, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues que sí, la verdad, muchos salen, ¿no? Muchos salen, por eso hablamos a veces hasta de los adictos a la vagancia, ¿no?
Así es, hermano, y como te repito nuevamente, me daría vergüenza decirlo y no me alcanzarían los dedos de los pies ni manos para contarte lo que entre ellos me veo incluido yo también, porque si yo me hago a un lado para ver la congregación, pues eso no me va a hacer bien a mí. Estoy poniendo los ojos en la gente y no reconociendo la maldad que hay
ahí. ¿Estás en el trabajo? ¿Por qué el adicto se tiene que internar para limpiarse, purificarse y volverse a otra nueva criatura? ¿Se tendría que internar también el cristiano para procurar la santidad, para limpiarse, para purificarse, apartarse un poco del mundo y no hacer yugo desigual con algunas otras personas, desde ciertos profesionistas, desde ciertos malvados o desde ciertos políticos X o funcionarios? ¿O cómo trabajas en la función pública si eres un cristiano que desea santificarte? ¿Cuánto lo va a lograr realmente, hermano Raúl?
Yo creo que estamos en un mundo totalmente pecaminoso y nunca lo podremos lograr, porque si un día dijéramos ya lo he logrado, entonces nos estamos buscando comparar con el Rey. Él nos lo ha dicho, todos somos pecadores, no hay ni aun uno que haga lo bueno. Pero cuando uno se acerca verdaderamente con un corazón contrito y humillado delante de Dios, entonces empezará uno a ver la diferencia. Pero si yo no reconozco mi pecado, mis fallas, ¿de qué me arrepiento? Entonces, hablando desde el principio, el arrepentimiento es una palabra muy valiosa y yo creo que cada vez debemos anhelarlo más.
Si no puedo ser bueno, ¿podré ser santo?
Pues bueno, no voy a poder ser, pero
si la santidad va más arriba de la buenura
exactamente
de la gente, ¿no?
Exactamente, porque la mera verdad, yo al menos mi camino, nunca me he puesto a pensar en esa pregunta que me estaba haciendo, bastante interesante, pero creo que yo nunca llegaría. Pero aquí en mi camino, aquí en la tierra, sí me voy a esforzar al máximo, porque entonces un día de mi partida el que me santificará en su totalidad será el Rey.
Porque si salgo al mundo, si salgo a coquetearle al pecado o a las tentaciones, entonces realmente otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto deseo la santidad para disfrutar más de la presencia o de la omnipotencia, de la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, si le estamos creyendo, como lo hemos dicho otras veces.
Esa salida de coquetería que nos muestra en el mundo el enemigo, a esa nos guste o no nos guste, le tenemos que huir, porque si haciendo
porque esta cosa... le azota a la carne, Raúl, le azota a la carne, las tentaciones le azotan a la carne, ¿sí?
Claro,
sí,
y ese azote, pues lo vamos a ver como un azote por el lado divino, pero por el otro lado es un ofrecimiento que el enemigo nos está trayendo, y si nosotros le coqueteamos y no nos duele, entonces nuestra conciencia está cauterizada. Y
podemos ver ahí espiritualmente un azote excitante a la carne.
Claro, claro, y de ahí pues yo ya no podría decirte más, ¿me entiendes? Yo creo que debemos de crucificar esa carne. ¿Por qué? Porque si nos duele, llevamos un paso muy maravilloso, porque nuestra conciencia ya no está cauterizada.
Dijiste algo muy importante también tú ahorita, ¿no? La importancia de los devocionales y cuánto tiempo le estamos invirtiendo a los devocionales. Hay muchas iglesias que nada más le invierten una o dos horas al día, o dos horas o dos días en el templo. Entonces, si la mínima, ¿verdad? El diezmo espiritual, podemos llamarle así, son 2.40 horas diarios, le estamos rindiendo arriba de ese nivel en nuestros devocionales a Dios, al santo de nuestra devoción, que es el santo de Dios, que es el santo de Israel.
Pues fíjate que yo creo que esto lo deberíamos de personalizar, porque volvemos a lo mismo que nos estamos enfrentando hoy en día como hermanos, ponernos como puntas de aguja y ni uno nos vamos a poder picar. ¿Por qué? Porque estamos en contra los unos de los otros, en todas las áreas de que ellos hacen mal, nosotros hacemos bien.
Es que la carne resulta más excitante, el pleito, la ira, la contienda, claro, el rencor, el odio.
Claro. ¿Cómo darte cuenta que estás avanzando? ¿Cómo darte cuenta que Dios está contigo? ¿Cómo darte cuenta que amas a Dios? Yo creo que el tiempo de dedicación a Él debe ser un tiempo muy especial. Un tiempo donde estás tú y Dios, porque Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros.
Muy limpia,
entonces,
muy sana.
Al estar ahí en una relación personal con nosotros, yo creo que no nos daría el tiempo de estar viendo quién está haciendo mal, quién está haciendo bien. O sea, tendríamos que ver qué estoy haciendo yo.
Exactamente. Por cuestiones de pureza, por cuestiones de limpieza, por cuestiones de santidad y por cuestiones de mejorar nuestra relación con Dios. Por si tendríamos que salir de planeta Tierra de emergencia, una como dicen por ahí, un infarto, no, una muerte prematura, ¿no? No nos agarraron bien parados, como decían los primos en aquellos tiempos, ¿no? Que te agarre el Señor confesado, ¿no?
Sí, pues ha habido mucha palabrería en todo lo que vivimos aquí en el planeta, ¿verdad? Unos jalan para allá, otros jalan para acá, pero yo creo que hay que jalar para donde está el Rey. Él es el que nos va a guiar, Él mismo nos lo mostró. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El adversario ahí mismo se para, ¿y qué nos dice? Nos dice, yo soy la mentira, te voy a desviar del camino y te voy a matar. Yo creo que son palabras muy fuertes, que no están escritas. Eso es lo que yo sentí en mi corazón hace poco que estuve explicando de esto. Pero creo que la verdad es nomás la de Jesús. Hoy en día las discusiones existen, conflictos en todos los lugares, porque hay tres verdades: la mía, la tuya y Dios. Y nosotros nos agarramos con nuestras verdades y nomás nos damos de golpes unos a otros, pero con tu verdad y con mi verdad no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que el Señor es la verdad, Él es el camino, hay que caminar por ahí, reconocer que Él es la vida y saber y entender que si no vamos por ese camino, no hay entrada al Padre.
Porque la verdad, a veces mucha gente se mofa de que oramos mucho, ¿no? ¿Verdad? Pero realmente, como te decía ahorita, ¿no? ¿Cuánto tiempo le estamos invirtiendo a la oración? Como dice la conexión 714, ¿no? A la invocación de su nombre, a la búsqueda de su rostro, a la humillación, ¿verdad? Hay algo muy importante, al arrepentimiento, como decíamos ahorita, ¿no? La palabra que decías, ¿no? Fue la primera palabra que dijo el Señor Jesucristo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se querrá acercar más el Señor a nosotros? Para que nosotros, ¿verdad?, nos arrepintamos de corazón y con cierta sinceridad, porque hemos dicho muchas veces, yo lo he comprobado, si el hombre no se arrepiente de sus malos caminos con sinceridad en su corazón, va a seguir resbalándose y cayéndose hasta feo. Porque le dijo el Señor, ciertamente de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Y eso está comprobado y lo hemos visto miles y miles y miles de veces, Raúl. Hasta nosotros mismos, ¿verdad?
Así es.
Por eso la importancia, ¿verdad? El primero que uno debe de verse es, yo le digo, la revelación del espejo, ¿no? ¿Cómo andas en la mañana? ¿Cómo amaneciste, no? Echar una buena platicada contigo mismo, ¿no? Porque sí, porque ¿cuánto tiempo le invertimos a Dios estarle hablando? Señor, Señor, ¿y de qué manera le hablamos? ¿Le hablamos nada más para pedirle perdón? ¿Cómo le amamos? ¿Cómo le manifestamos nuestro amor a Dios, no? Nuestro aprecio a Dios con ciertas palabras. A lo mejor, ¿cómo, no sé cómo le llamaríamos, ¿no? De romanticismo, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, ¿no? ¿Verdad?
Pues qué bueno que pudiéramos llegar con esas palabras, pero la mera verdad, ahí sí he visto lo que se ha mencionado en simbolismo, ¿verdad? De que somos ovejas de su prado. Y sí, al no tener esa relación con el Señor, pues pedimos mal, dice, porque dame una casa, amén, dame sanidad, dame trabajo, dame dinero y verdaderamente ayúdame, protégeme, bendíceme, pura oveja. Y pues sí, pues simbolizado así, ¿verdad? Pero yo creo que la oración que Dios va a escuchar es aquella que nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado para adorarle, para bendecir su santo nombre, para reconocer que Él es nuestro Señor y entender que nuestra vida en su totalidad le pertenece a Él. Desde un principio le entregamos nuestra vida y ahorita, como dijiste, estaremos preparados para la partida y deberíamos, pero ¡ah, caray! Todo lo mencionamos muy bonito, pero el día que se aproxima ese momento, nadie quiere morir, siendo que es el único momento donde veremos al Rey cara a cara. No creo que no existan hombres que anhelen ese momento, porque los debe de haber hombres que digan, Señor, simbolizando y pareciéndose, no igual, ¿verdad?, como a aquel hombre, he terminado mi carrera.
La riqueza, el comodismo, le estaría, ciertas riquezas o cierto comodismo le estaría estorbando al hombre para adquirir santidad, o se necesita estar en cierta pobreza o cierta aflicción o cierta depresión para buscar la santidad, o cuál es mi condición o mi situación o posición para adquirir la santidad, el valor, uno de los valores más grandes, puedo decir humildemente, para nosotros, para poder ver al Señor, pues decíamos, para percibir más en este caso su presencia, ¿no? Porque es para nosotros ahorita todavía es el invisible, ¿no?
Pues mira, ahí hablando de las riquezas, ¿verdad? De este, la mera verdad, te voy a decir algo. Híjole, lo he mencionado en algunas ocasiones, pero se me hace curioso, ¿verdad? Yo odio a los ricos. No los puedo ni ver, y yo tan recio que voy para allá, dice uno, ¿verdad? Pero no, yo creo que las riquezas en este punto deben de ser lo menos importante. Pero lo menos importante, las riquezas para toda la humanidad, las menos importantes, esas riquezas van a ser cuando tú tienes un corazón para el Rey. Uh-huh. Esas riquezas no van a contar. Uh-huh. Pero el tener riquezas yo no creo que sea malo. Lo malo va a ser es qué haces con ella. Y una persona, pues a mí me ha tocado, yo creo que a ti, a todos nos ha tocado ver personas que son muy millonarios y hasta para tomarse una soda les duele el alma. Entonces, pues ahí va a estar su corazón, ahí está su tesoro. Entonces, yo creo que muchas de las veces lo más importante es que Dios nos supla y no anhelar las riquezas, porque ahí es donde se activa esa fe. Si tú vas a aprender a vivir por fe, las riquezas deben de ser lo más importante para tu vida, para mi vida. Entonces hay que caminar humildemente con un corazón transparente delante del Rey, y que nosotros podamos sentir esa maravilla que Dios podría poner en nuestro corazón cuando verdaderamente sentimos que le agradamos con lo que estamos haciendo.
¿Cómo disfrutaría el hombre profesionista, el hombre de ciencia, ¿no? La santidad, ¿no? La pureza de la santidad, lo limpio de la santidad. ¿Y cómo disfrutaría la esencia de la santidad? ¿La conoce acaso?
Pues todos tenemos esa oportunidad. Empresarios, millonarios, todos tenemos
esa oportunidad. ¿Dónde aparece la santidad? ¿Dónde puedo disfrutar la santidad? ¿En medio del mundo? Aunque viviera el Señor, ¿cómo disfrutó la santidad, no? Los santos, el poder de su santidad.
Pues mira, la santidad, pues
en medio de la persecución, ¿no? Y del golpe, es el que, teniendo atrás la muerte, ¿no? Caminando como un santo a su perfección, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Santidad, bueno, pues si no me equivoco, por ahí creo que el significado de la santidad es ser apartados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, desde que vino aquí a la tierra, Él fue apartado. Aunque estuvo en el mundo, fue apartado por la santidad. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del mundo y estamos buscando agradar al Rey, y vemos que ahorita, como han dicho, ¿verdad?, la mies es mucha y los obreros son pocos, yo creo que con un corazón para el Señor nos va a dar un poder para unirnos en esos pocos obreros.
El trabajo, decíamos ahorita la ciencia, ¿no? O la gente que dice que se quita la bronca, no, es que tengo que trabajar para mantener a los hijos, y la dedicación y nuestros devocionales a Dios, ¿cuánto es? ¿Verdad?
Sí, pues ya hablamos ahorita desde el principio de la carne, ¿verdad? Eso va a ser lo que la carne va a estar picando toda la vida a la humanidad, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Entonces ahí activas la fe. Ahí vas a decir, no, yo no me voy a preocupar por nada más, porque yo tengo un Dios todopoderoso. Ahí sí, mira, ahí sí que deberíamos de decir, mi Dios, mi Rey, mi Señor es el dueño del oro y la plata, y yo soy su hijo.
Dicen por ahí el dicho, ¿no? El que siente la melodía la canta.
Claro. Claro, entonces yo, mi Padre es el dueño del oro y la plata, y yo soy su hijo, y ya la hice. Pero muchas de las veces, porque caminamos un día, un mes con el Señor, ya tengo un año, ya pienso que ontan, y empezamos a ver de mal manera a los ricos que ni siquiera conocen al Señor, y le decimos, ¿por qué les va tan bien? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar nosotros mismos, ¿por qué? Porque nosotros no hemos entendido lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es la mayor riqueza.
Un amante, un buscador del Señor, un adorador del Señor, un procurador del Señor, ¿de qué calibre, como decíamos ahorita?
Es un calibre grueso. Tan solo nomás con caminar, el enemigo temblaría, y estamos muy retirados de todo eso. Debemos de reconocerlo. Muchas de las veces menciono yo a personas y me dicen, pues estarás tú, porque en cierto modo piensan que estoy generalizando a los demás, pero siempre me veo yo ahí primero que nada. Entonces yo soy el que me comporto como un escudo buscando ser ese hombre, pero como te dije, no es fácil. Tenemos que esforzarnos y verdaderamente estar contentos, conformes con lo que Dios nos ha dado, que es bastante, es lo suficiente. Aquí estoy, mira, ahorita ya va a cumplir 60 años, aquí me encuentro sentadito y nunca me ha faltado nada.
Y la santidad en cuestiones, cuando estás llevando su nombre y cuando estás llevando su palabra, ¡qué rollo!
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué sorpresas te da el Señor! ¡Qué cosas suceden tan maravillosas que Pues es el único impulso más maravilloso que Dios nos da la oportunidad de continuar por ese camino. Si alguien evangelizando, si alguien compartiendo, si alguien yendo a orar por un enfermo, si alguien ayudando al necesitado, si alguien está haciendo todo eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre esa persona y aún más cosas maravillosas tendrá la puerta abierta para entrar y recibirlas. Lo más difícil de todo esto es que huimos de las obras que Dios tiene preparados de antemano en este camino para que andemos en ellas. Le huimos. Siempre buscamos la enseñanza ¿de quién? De nuestro padre, podría decirse, Adán. Desde el principio todo fue justificar. Y eso nos lo dejó muy puesto a nosotros, porque siempre andamos justificando todo antes que reconocer. Si Adán en aquel momento hubiera dicho, ¿sabes qué? Perdóname, he fallado. No, no lo hizo. Se justificó echándole la culpa al mismo Dios. La mujer que tú me diste por compañera, ahí yo sentí que le echó la culpa a Dios. Y
¿le separará a la mujer o al hombre la presencia de su pareja para buscar la santidad? Jesús le dijo a aquel hombre, ¿conoces tú los tesoros del granizo? ¿Quién está tan interesado en buscar el gran tesoro de la santidad para lograrse con el Señor? Y humildemente, como dijo Pablo, heme aquí, Señor.
Exactamente, esa es la palabra. La respuesta ahí la tenía Pablo. Pero nosotros no, lo decimos al revés. Heme aquí, envíame a mí. Y nosotros, heme aquí, envíalo a él. Casi siempre esa es nuestra actitud.
¿Y cómo sostenerse en cierta limpieza para empezar? Y luego en cierta pureza, ¿verdad? Con fines de la santidad, ¿verdad? Si tengo que salir al mundo.
Viendo el valor del Rey. Si nosotros vemos verdaderamente el valor del Rey, es como si hubiéramos tocado, mucho mejor que si hubiéramos tocado una peña que está penetrada de oro molido. No te podrías quitar de ahí, la cuidarías, dejarías tu vida ahí. Entonces eso no lo hemos visto, hemos dado el valor más a otras cosas que al Rey, que es más valioso que todo.
Pero tenemos que hacer entonces, sin que nos apartar del mundo, a lo mejor tenemos que hacer un nuevo Tíbet cristiano, ¿no? Allá en donde dice la Biblia, la verdad, léala, ¿no? Allá en el Navajo, ¿no? Órale, para ir a santificarse el hombre allá, ¿no?
Pues es un lugar que podríamos verlo así, pero te aseguro que vas a ver pocos. Y luego cuando bajan, lo quieren cobrar. La mera verdad.
Ese sacrificio que hizo.
Muchas de las veces, ya hice, ¿qué me vas a dar? Inconscientemente, porque somos humanos, somos pecadores. Y el enemigo, Satanás, el diablo, como el adversario que anda buscando a quién devorar. Ay, me escondo de él. No, simplemente te ponen las trampas para que caigas. Uh-huh. Y ahí estamos muchos. Entonces, siempre debemos de ver que tenemos un Rey que nos va a librar de tentaciones, que nos va a librar de todo lo que tú quieras. Y el camino a la santidad es ver ese tesoro. Y nunca, nunca apartarte de él. Como lo decía este gran hombre, ¿verdad? Que nunca se aparte de mí tu Santo Espíritu.
Porque siempre hemos dicho en estas últimas fechas, hermano, alguien que aprende a disfrutar. A lo mejor no le toca cuánta pureza puede disfrutar una persona desde la limpieza. ¿Quién conoce? ¿Quién ha palpado la dignidad, la integridad, la responsabilidad, el cumplir, la honestidad, la esencia? Para que humildemente ahí se va a quedar disfrutando todos esos valores. El que ha aprendido a disfrutar la dignidad y de alguna forma a lo mejor algo de integridad, pero no completa, porque es parecida a la santidad, la integridad, ¿verdad? Pero el respeto, la amistad, ¿cuánto tiempo le faltamos al respeto a Dios? ¿O cuántas veces le faltamos el respeto a Dios? Hasta con nuestros pensamientos.
Claro.
Al prójimo, por no decir otra cosa.
Maravillosas cualidades, son cualidades hermosísimas, pero tristemente, vuelvo a repetirlo, y no es una área de crítica, pero son cualidades muy maravillosas que el diablo tiene las de él, y ahí es donde nos acomodamos. Las cualidades del rey las hacemos a un lado. Y también acá hay cualidades, pero son disfrazadas, son a medias, mentira. O sea, yo creo que reconociendo esto, Jesús es la verdad. Yo creo, no me creas esto que estoy, voy a mencionar, pero un peligro tan grande que yo he visto así en la vida y viéndome a mí, me da hasta escalofrío decirlo, pero cuando vemos que Jesús es la verdad, debemos de reconocerlo a Él, que Él es la verdad. Y aquí en la tierra, el peligro más grande que ha existido y más peligroso que todas las bombas atómicas que hayan existido, el peligro más tremendo y peligroso es creer que dices la verdad absoluta.
¿Y cómo habría, el hombre también en parte, como hicimos ahorita, no? Si lograras tocar un puntito a algo de la santidad, ¿cómo habría de cultivarse y conservarse en estos, en ese gran valor? Si decíamos ahorita, ¿no? Conservarse en la responsabilidad, en la honestidad, en la decencia y hasta en el orden. Mínimo el orden. Conservarse, ¿verdad? Conservarse en la adoración. Conservarse en esa amistad que tiene con Dios. ¿O cómo habría de multiplicar esa amistad hacia su Dios, hacia su Creador? ¿Cómo habríamos de hacerle mejoras a nuestras actitudes hacia nuestro Dios? Obviamente, primeramente. Y luego después a nuestro prójimo, por cuestiones, ahora sí, otra vez, de la santidad.
Me estás mandando poco a poco con la santidad. A lo mejor no he contestado tu palabra, pero si nos vamos un poquito más para allá, yo creo que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, yo creo que cuando tú te apasionas ahí, cuando tú te apasionas de esa manera que ni siquiera podría imaginar lo que podría venir a nuestras vidas, yo creo que es un punto de estar buscando la santidad, porque ahí está toda la instrucción, ahí está toda la enseñanza, ahí te manda los mandamientos, ahí te manda la obediencia, ahí te manda todo lo que tú quieras, pero recíbelo. Recíbelo, no te pongas a leer para tener que decirle a los demás, para tener cómo atacar al hermano, al vecino, pues ahí
ya
está.
¿Ya pasó el profeta? ¿O fue el apóstol fue de aquellos tiempos? Y también los santos eran de aquellos tiempos. ¿No es para este milenio, no es para este siglo XXI la santidad?
Yo
si
creo que
Jesucristo es ayer, hoy y por siempre.
Exactamente,
para siempre.
Esa es la palabra. No cambia, o sea, la palabra de Dios.
Yo les ponía un reto humilde, ahí te va. ¿Por qué no buscar? A lo mejor va a decir la gente, no, la de Cristo no. Ok, vamos a buscar, ¿qué te parece la situación de Elías? Para ser levantados como Elías.
Pues mira, yo siempre...
No es para ti, otra vez, o no es para estos tiempos ya. Ya no existe esa situación.
Creo que aquellos hombres ya existieron. Ya existieron. Y nuestro Dios hizo a cada quien único. Entonces, si hay un anhelo tú, pueda que te parezcas, pueda que iguales, no creo, ¿verdad? Pero con que haya el anhelo de un corazón puro, de un corazón sincero, de un corazón humilde, de admirar a aquellas personas que hicieron tantas maravillas, y yo creo que sin ambicionar tanto, yo creo que el que se humilla será exaltado.
Hay una palabra muy poderosa. El poder de decidir, someterse a Dios. Cuando dijo él, someteos a Dios, resistir al diablo y este huirá de vosotros. Sin necesidad de pelear, hermano.
Claro, claro.
Entonces, nuestra pregunta y nuestra invitación es, ¿cuán interesada está, cuán realmente está interesado a nuestros hermanos, de los que nos hacemos llamar de la familia de Jesucristo, en la santidad? Como les decía yo a los brothers estos de acá, a los los ciertos judíos admiradores o de la familia de judías, ¿no? Ustedes son poquiteros, porque ustedes se hacen llamar del pueblo de Dios, pero nosotros somos de la familia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuánto desean realmente? ¿O cuánto estamos realmente representando a la familia de nuestro Señor Jesucristo? En su pureza, en su dignidad, en su integridad, y humildemente hasta la santidad.
Te voy a contestar con unas cuantas palabritas. ¿Cuántos desean? ¿Te imaginas la responsabilidad que tenemos nosotros hoy en día con nuestro Dios? La responsabilidad tan grande de que hay muchísima gente con esa necesidad de caminar con Cristo, y los pocos que habemos caminando con Él lo representamos mal. Yo creo que la gente hoy en día está espantada. Antes, yo me acuerdo, antes decían, ¡y qué paz, ya vienen los cristianos! Entonces, porque era, pero ahora, ¡córrele, porque ahí vienen los cristianos! Entonces, yo creo que estamos cometiendo muchos, muchos errores muy graves. Tenemos una gran responsabilidad con todos aquellos que no conocen al Señor. Y si nosotros representamos al Rey con el amor maravilloso que Él nos tiene a nosotros, entonces la gente podrá ver a Cristo a través de nosotros. Entonces las estadísticas, no es que yo juzgue, pero las estadísticas nos están diciendo todo lo contrario.
Porque podemos decir también hasta humildemente, ¿no? ¿Sabe qué? Señor Ramos, es usted, es una, en la adquisición de la palabra, es usted un agente de calidad. Lo felicito, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En la práctica está fallando. ¿Qué va a hacer?
Ay, qué tremendo. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces mejorar. Y si me dolió, si me dolió esta palabra, yo creo que podré pedir perdón y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Pero la mayoría de las veces nos va a enojar porque nos sentimos superiores a todos los demás y nadie nos puede decir nada.
Aplico a mí, me la aplico a mí también, ¿eh? Sí. Me puede decir lo mismo, ¿no? Señor, usted es bueno para hablar de la palabra, pero se me hace que en la aplicación usted está fallando.
Claro. Lo que haces, no me deja oír lo que dices. La actitud pone al descubierto lo que hay en el corazón de la persona. Entonces, pues hagamos un escaneo, que nos escanee el Espíritu Santo, y si se lo pedimos de todo corazón, aunque nos duela, Él lo va a hacer, porque Él ya nos conoce, Él ya sabe quiénes somos, cuándo vamos a fallar y todo eso, pero también Él sabe qué anhelo tenemos
de buscar. Y por cuestiones del sacerdocio, yo invito a mucho a la gente, ¿cuándo tendrás el carácter para decir, a partir de hoy voy a procurar, voy a hacer una carrera hacia la santidad? ¿O qué te gusta más, en santidad o llegar a la santidad? Si ya tenemos algo del santo de Dios en nuestras vidas ya.
Pues yo creo que hay que seguir trabajando para la santidad. Porque lo contrario, pues entonces ya me creo que ya llegué y nunca lo vamos a alcanzar.
Es ilimitada, hemos dicho eso.
Claro.
La santidad es ilimitada porque es eterna. Es parte del núcleo, la energía pura, amén, el poder del Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo, y en la cual también pues nosotros dependemos.
Me agarraste muy sorprendido en cada una de tus preguntas. No sé cuántas preguntas habré en respuesta.
Y te va a estar más difícil también, ahí te va a estar más difícil. ¿Acaso el señor Ramos no está listo para la santidad porque apenas está disfrutando su juventud? ¿Le estorbaría la santidad para disfrutar su juventud?
Pues entonces ahí quiere decir que Dios nunca ha hecho nada conmigo. He seguido viviendo en la carne, he seguido viviendo en mis propios placeres y deleites. Pero un día me di cuenta que el Rey me alcanzó, que el Rey me perdonó, y desde ese día yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo para el Rey y tratar de no defraudar a toda la gente que me conoce.
Porque alguien por ahí, algún adulador me podría decir a mí, ¿verdad? Señor, usted tiene la edad exacta para convertirse en un procurador de la santidad.
Pues
la edad se lo exige, la edad se lo reclama, ¿no?
Pues no anhelemos tanto eso, más bien hay que mirar que sí hubo uno, el ejemplo. Porque
dice la gente allá afuera que el cristianismo es ya para los viejos y las viejas, ¿no? ¿Verdad? Que dice que no es para mí porque estoy joven todavía y todo eso, ¿no? Dice la gente. ¿Lo dice, sí o no? Allá afuera.
Sí, y hay una respuesta, una palabra que escuché hace un tiempo de un joven. Dice, tu generación echó a perder mi generación. Entonces,
qué dolor, vuelvo qué pena, a lo mismo. Velo con pena, veámoslo, claro, con pena, para reaccionar, ¿no? Bien.
Claro, imagínate, tu generación echó a perder mi generación. Entonces, pues claro que luego lo brincamos para atrás. No, yo no. Pero si nos paramos bien en el camino del Rey, entonces ahí...
Ahora, si nuestra lucha no es contra sangre ni carne, estamos en una batalla... ¿Tendremos tiempo para la santidad?
Ay, 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 pues nomás échate el trompo a Luña, hermano, que nos estás escuchando. Tenemos una gran responsabilidad y la única solución para toda la humanidad es anhelar, es buscar al Rey y no quitar las manos de su manto. Si lo tocamos, aferrémonos a ese manto. Y la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Ahorita somos imperfectos. Sí.
Amén.
Ya conocimos al Rey, ya nos salvó, ya nos perdonó, ya hizo todo Él su trabajo. Sí, sí es cierto, ya lo hizo.
¿La santidad para conservar la salvación? ¿La santidad para cultivar nuestra libertad, disfrutar nuestra libertad también en Cristo Jesús?
Pues mira, hay algo que cada día debemos estarnos preparando para todo eso. Tenemos que prepararnos, acuérdate de las vírgenes insensatas y las prudentes.
Buena respuesta.
Ahí lo vimos.
Mantenerse.
Ahí eran dos personas como si fuéramos tú y yo. Entonces, a las dos les dijo lo mismo, a las dos las anhelaba de la misma manera, pero unas no obedecieron, se fueron, no le dieron importancia. Entonces, cuando llegaron, han de haber dicho, ¿no vas a ir por el aceite? Yo me imagino, no, ahorita, es más, ya no voy, al cabo él es un maravilloso Rey, si yo le toco la puerta me abre.
O no va a venir.
Sí, o no viene, pero si le toco me abre. El chiste es que ahí vemos la consecuencia, no le abrió. Entonces nosotros siempre debemos estar preparando y llenando nuestras lámparas. ¿Para qué? Para que cuando venga el Rey
nos agarre bien encendidos,
no nos agarre afuera, y si tocamos nos pueda abrir porque traemos el aceite. Yo lo comparo mucho con algo tan maravilloso, esto lo he compartido en algunas ocasiones, de este, la gracia. Yo creo que tú has escuchado de esto, que la gracia es un regalo inmerecido, pero la gracia en el original es un campamento donde habita Dios. Uh-huh. Y ese campamento me lo imagino yo como la puerta de las vírgenes. Yeah. Si no estás preparado, con pecado y sin arrepentimiento, ahí no podrás entrar.
Tenemos 2 minutos, vente de 1 minuto.
Pues muchas gracias, hermano, por la invitación y... por todos aquellos oyentes que van manejando, que están en sus hogares. Esperemos que les haya servido esta palabra. Algo dice que la palabra del Señor nunca volverá vacía. Entonces, si una palabra, yo no creo que todo lo haya dicho bien, las muchas palabras nos falta pecado, pero si una palabra llegó a tu corazón, atesórala, mi amado hermano. Creo y estoy totalmente convencido que si la vives, la fortuna del Señor será derramada del cielo en tu vida, en tu familia, y ese es mi mayor anhelo y deseo para ti, para tu familia y para toda nuestra ciudad y todos los lugares que nos escuchan. Nuestro corazón es servir. Entonces cada vez buscaremos hacerlo con excelencia y no defraudar a todas aquellas personas que no conocen.
Bueno, saludos a toda nuestra gente bonita que estén ahí pendientes de este, uno de sus programas favoritos aquí en La Chequina, Radio TV 95.1 FM. Saludos especiales como siempre a nuestro hermano Javier Castrejón, Olimpia Berumen, Ministerio de Tarahumara y Ernesto Hernández. Bendiciones, y ahí estamos pendientes, y pues estamos orando, ¿verdad? Por todos, que nos vaya bien, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Todos los integrantes de la familia, que no falte el alimento, el calzado, el vestir, el trabajo, la bendición principalmente de educación, seguir siendo educados por nuestro Señor Jesucristo, porque habríamos de lograrnos. Bendiciones, y mañana está nuestro hermano Rudy Fraire de 3 a 4 y nosotros regresamos primeramente Dios el miércoles de las 4 a 5 de la tarde. Bendiciones, Shalom.
Ministerios Conexión 714 presentó su programa Clamor 365. Para más información, llame o deje su mensaje. WhatsApp 656-298-5417.